Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro último programa de Imagine Green.
Como último programa tenemos a un invitado muy especial, Marcos, el primo de nuestra profesora Raquel. En este programa pues vamos a hablar de una actividad y una convivencia que hicimos el pasado sábado, en el que, bueno, una de las principales objetivos era pues un poco mejorar la convivencia y los enlaces entre todos los integrantes del grupo de Imagine Green y además pues saber un poco más sobre el maravilloso mundo de la ornitología. Marcos nos estuvo haciendo de guía durante la casa campo, haciendo una ruta en el que, bueno, estuvimos viendo distintos tipos de aves y un poco sus cantos y todo el ecosistema que hay en la casa campo. Como sabéis, la casa campo es un parque bastante grande, de hecho es uno de los más grandes de Europa, ya que tiene 1.700 hectáreas de bosques, senderos y lagos y funciona pues como un verdadero pulmón verde de toda la ciudad de Madrid. Además, es un refugio para un montonazo de animales y tiene una gran diversidad de plantas, animales y pues también sirve a los ciudadanos de Madrid para estar en contacto con la naturaleza y poder conectar con ese mundo exterior y con nosotros mismos también. Además, como he comentado antes, estuvimos practicando la ornitología. Y es que en la Casa Campo es un sitio perfecto para esta actividad. ¿Qué es la ornitología? Ya que pues seguramente muchos de vosotros sabréis lo que es. Pero la ornitología es una ciencia que estudia las aves, un poco en todo relacionado con ellas, sus cantos, sus vuelos, sus costumbres y su papel en el ecosistema. En nuestro caso, en especial, en la Casa Campo de Madrid. La ornitología no solamente nos ayuda a conocer las aves, también un poco nos ayuda a conocer esta relación que tienen ellas con el medio ambiente, ya que las aves son termómetros ecológicos. Si su número baja o cambian los comportamientos, algo está pasando en el ecosistema y tendremos que hacer algo respecto a ello. La ornitología es clave para proteger la biodiversidad y entender cómo cuidar el planeta.
Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro invitado Marcos, que tengo el gran placer de presentarle, además de que tengo el honor de ser su prima, pues es vecino de aquí del barrio de Carabanchel, así que conoce muy bien nuestro barrio, es un gran amante de la naturaleza, que pasa gran parte de su tiempo ahí entre montañas y bosques, gracias también a su trabajo, y también ha tenido formación algunos años en ciencias políticas. Desde pequeñito, aunque no sé si él lo recordaba, pero yo desde que tiene 4 años le recuerdo observando y persiguiendo animalillos porque siempre ha tenido un gran interés por ello, ¿no? Así que nada, hemos tenido la suerte de contar con él hace un par de fines de semana, un sábado, para que nos adentrara en este mundo de las aves tan interesante. Bueno, bienvenido, Marcos.
Bien hallado, muchas gracias por la invitación.
Que me he dejado algo en la presentación. ¿Qué destacarías de ti?
No, está perfecto. Nada, bueno, básicamente eso, que desde hace unos años a nivel laboral estoy más en contacto con la naturaleza y bueno, eso ha hecho como profundizar un poquito más en la afición por la observación de aves sobre todo, pero bueno, sobre todo en lo que es el contacto con la naturaleza y la afición y la, como por así decirlo, ser un poco autodidacta en esta afición y porque al final hay gente profesional que lo estudia, pero yo estoy dentro de la gente aficionada que se dedica más a la observación y a disfrutar de ella.
Pues para ser un aficionado alucino con el nivel, ¿verdad, chicos? Por cierto, ¿y cómo descubriste esta afición? ¿Fue en el trabajo o hubo alguna persona, momento, experiencia que realmente supuso un punto de inflexión y se despertó la mirada en este sentido?
Sí, mira, yo recuerdo en mi antigua casa, yo vivía en un segundo y detrás había un pino ¿Vale? Entonces recuerdo de pequeño asomarme a ver los pajaritos, los carboneros y los herrerillos que pasaban por ese pino. Y de ahí ya he ido un poco profundizando. Sí que es verdad que en la edad de la adolescencia esta afición quedó un poco más en segundo plano porque es tiempo de estar haciendo cosas más divertidas. Pero bueno, a raíz de incorporarme pues de instructor de esquí en invierno o de técnico de montaña en verano, pues estuve más en contacto. También conocí a una compañera con la que ahora mismo comparto, que es Luna, que ella era muy aficionada y pues me hizo como retomar esa afición de una manera diferente, porque cuando eres pequeño, pues al final se limita a ir al parque de tu casa y con la guía escrita, y ahora es viajar por donde nos apetezca un poco a ver los paisajes, sobre todo que tiene España.
Como nos has hablado un poco de la juventud, ¿piensas que la juventud de hoy en día está concienciada por su naturaleza o su biodiversidad? ¿O si hay alguna edad para empezar la ornitología?
No, a ver, la primera pregunta, si está concienciada, yo pienso que sí. Bastante, porque aparte de que trabajo con chavales de vuestra edad todo el año, si yo recuerdo, me recuerdo a mí mismo. Me recuerdo como que me gustaba la naturaleza, pero sí que es verdad que había determinados comportamientos, como un poquito gamberrillos, como que no había tanta conciencia sobre ahora, ¿no? Manipulábamos los animales, los cogíamos, los guardábamos, tal, no sé qué. Y ahora sí que, por ejemplo, cuando estoy en los campamentos, sí que veo que cuando los chavales o los escolares se encuentran un animal, ya sea un pollo de un gorrión o algo así, tienen mucha más sensibilidad a la hora de tratar y de este tipo de casos. Y bueno, en general, en rasgos generales, la juventud de hoy, gracias sobre todo también al acceso a internet y al conocimiento libre, está mucho más concienciado con la naturaleza. Y la segunda pregunta, ¿cuál era?
Si crees que hay que edad, ¿no?, para empezar la ornitología.
Yo creo que no. Puede sonar así un poco fantasía, pero un compañero me acaba de tener una hija y ya estamos pensando en qué momento sacarla a ver pajaritos, porque al final, o sea, si tú le pones un documental a la nena, le va a encantar. Y bueno, pues estamos en España, que es un país muy guay, así que podemos disfrutar también de ambientes naturales y de fauna fácilmente.
Doy fe de lo que dice Marcos, mi hija ya con 4 años identifica, claro, el mirlo macho, el mirlo hembra, ¿no? Qué importante, claro, despertar esa sensibilidad. Si es más pequeño, pues mejor, pero nunca hay edad. Estoy de acuerdo con Marcos.
Y bueno, según tú, ¿por qué crees que son tan importantes espacios como la casa de campo a nivel ecológico?
Bueno, aparte de que es un pulmón de Madrid, que siempre se dice, ¿no?, que come mucho dióxido de carbono, también yo lo veo más como que es un... son, ¿cuánto habéis dicho? 1.700 metros, algo así, ¿no? Pues son todos esos metros cuadrados, son metros cuadrados donde predomina el verde y la masa vegetal frente al asfalto o a las edificaciones. Eso hace que baje bastante la temperatura en meses como los que vienen. Y es importante también tenerlo, por lo que comenté en la charla, que es importante que tengamos presente la conciencia de poseer espacios públicos, donde ir a lo mejor a no consumir, simplemente a no hacer nada, ¿sabes? Simplemente estar allí, disfrutar de la que la naturaleza nos da y relajarnos y tener tiempo para nosotros, para pasear tranquilamente, para estar sentados tranquilamente sin que nadie nos moleste, sin que nos suene un coche, ese tipo de cosas. Entonces, aparte de que es importante a nivel biodiversidad porque mantiene la biodiversidad dentro de una ciudad, es importante también para que nosotros, los seres humanos, podamos tener un sitio en contacto con la naturaleza y donde podamos descansar. Básicamente de lo que es el mundo de hoy.
Sí, qué necesario, ¿no? Con tanto ruido, tantas prisas, qué necesario tener espacios como este, como dice Marcos. Vale, antes de pasar al siguiente bloque, donde vamos a hablar de la experiencia de la ruta que tuvimos contigo, vamos a escuchar Earth Song de Michael Jackson.
Thank you. about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain?
Bueno, pues como he comentado anteriormente, el pasado sábado estuvimos en la Casa Campo haciendo la actividad ornitológica y, bueno, vamos describiendo un poco la actividad, pues quedamos sobre las 9 de la mañana para tomar unos churros con todo el grupo y así pues mejorar un poco los enlaces que hay entre todos los integrantes de Imagine Green. Y después vino Marcos y nos estuvo haciendo con una pequeña introducción sobre la ornitología, estuvimos preparando un poco el telescopio, los prismáticos.
Que no era tan fácil utilizarlos para algunos, ¿eh? Para sí, los sí. Prismáticos, tiene parecía truco, algo
tiene
evidente.
Tiene su complicación, sí. Y bueno, pues luego Marcos nos estuvo haciendo un poco de guía, nos estuvo recorriendo algunos senderos de la Casa de Campo, de una ruta en específico, ¿no? Marcos, ¿cómo se llamaba la ruta? ¿Tú sabes el nombre?
Bueno, la ruta es ir paralelo al arroyo Meaques, que es uno de los arroyos que discurren por dentro de la Casa de Campo, y nada, pues ver un poquito los distintos tipos de ecosistemas que tenemos, pues como el río, la dehesa o la lagunilla que encontramos, y nada, disfrutar simplemente del paisaje y de las cosas que nos iban pasando.
A mí me gustaría preguntaros a Cristina, María, Álvaro, ¿qué es lo que os lleváis de esta salida? ¿Qué os aportó? ¿Si hay algún momento, reflexión, aprendizaje que os lleváis de ese día?
Pues hola, soy María y yo también estuve presente en la actividad. Y una de las cosas que más me marcó es que si nos fijamos en lo que hay a nuestro alrededor y prestamos atención, ya sea en los distintos sonidos, en los diferentes animales que hay, podemos encontrar muchísimas especies que no habíamos visto nunca antes o que sinceramente estamos mirando el suelo o en otro lado y no nos damos cuenta en los pequeños animales y seres vivos que están conviviendo con nosotros. Y otras experiencias también que más me han marcado fue un consejo de Marcos que al final de la excursión, que fue que nos recomendó que si encontrábamos algún ave que sea pequeño, pues que no lo cojamos ni nada porque puede afectar luego a la búsqueda de su madre y lo mejor era pues dejarlo en el campo para que siga su ciclo de vida, que yo creo que es algo pues que puede marcar un poco, ser un poco duro, pero es parte de ello.
Pues a mí personalmente, aparte de todo lo que ha mencionado María en cuanto a conocimientos de las aves y un poco más de lugares que tenemos aquí al lado y no solemos ir tanto, para mí personalmente fue como una relajación interior total, porque claro, he estado ahí con los exámenes, mucho estrés y tal, y pues llegar ahí y desconectar por completo con gente con la que estoy a gusto, pues fue lo mejor que podía haber pasado en ese instante, que me hacía mucha falta. Además de que cuando llego y se lo cuento a mis amigos o mi familia, claro, me dicen, habéis ido a ver unos pájaros, ¿no? ¿Qué os han dicho? Que no miran que estáis ahí y tal. Digo, bueno, no es lo mismo expresarlo a vivirlo, así que si eso los llevo algún día a ellos y pues
oye,
les animo.
Buena idea, Cris, sí, buena idea. Sí. Yo decir que escuché a uno de vosotros, no sé quién era, decía, en 5 minutos estoy viendo más especies de aves que en mi vida. Lo que es despertar la mirada, ¿no? Que vamos como locos y no miramos las cosas, ¿no? Sí. Pero qué importante es ir con los ojos abiertos, ¿no? Ponernos esas gafas verdes y descubrir tantas cosas que tenemos alrededor y a las que normalmente no les damos ningún valor, ¿no? Álvaro, ¿y tú? Cuéntanos.
Bueno, personalmente va todo un poco por la misma línea, ¿no? Porque yo cuando voy al campo pues me suelo fijar un poco más en la vegetación, aparte de las aves. Y esto también me ha ayudado a luego, por ejemplo, ayer me fui al parque y, jolín, pues me fijaba en cómo volaban las aves, que nunca me había fijado en cómo el vuelo que tenían, ¿no? Y tirarte hacia el cielo y ver cómo planean, cómo mueven las alas, pues eso a partir de la actividad y la ruta ornitológica que tuvimos, pues ha despertado ese interés por mí.
Joder, me alegro mucho.
Sí, y luego también destacar lo que comentó Marcos también de, joder, que yo veo también muy importante utilizar estos recursos naturales que tenemos un poco para conectar con nosotros mismos, ¿no? Porque al final que la naturaleza es como un medio más fácil de, bueno, es una especie de meditación, de mindfulness que...
Total.
pues al final nos ayuda también a conectar con nosotros mismos, a conectar con el ambiente y ser más conscientes del presente, del aquí y del ahora, ¿no? Y yo creo que eso es bastante necesario, y más en la sociedad que tenemos hoy en día, que es como correr mucho, y creo que es bastante necesario.
De hecho, está demostrado, ¿no?, que hay muchos problemas de salud mental por esa falta de conexión con la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos baja el ritmo y nos conecta con ese algo más grande que nos conecta a todos, ¿no? Y es que es cierto, y normalmente no le dedicamos el tiempo. Bueno, Marcos, ¿y tú cómo lo viviste? ¿Qué te pareció el grupo? ¿Qué valoración haces de ese día?
A ver, para mí fue una grata sorpresa. Aparte de que cuando llegué, la mayoría había traído sus prismáticos, o se había organizado para que todo el mundo tuviese sus prismáticos, que eso parece una tontería, pero cuando estás acostumbrado a hacer salidas, lo normal es que la gente no los tenga. Y aquí ya la gente los tenía, eso ya demuestra cierto interés, ¿sabes? Y que la mente ya estaban despiertas. Pero bueno, sobre todo me gustó que fue un grupo que acompañó mucho, muchas preguntas, que eso es importante, mucho interés, y sobre todo también me gustó que, vamos, así viendo en línea más general, ser un grupo de chavales, de adolescentes, que quedan un sábado a las 9 de la mañana en plena fiestas de la Luche.
Ellos sí que están en peligro de extinción, ¿eh, Marcos? Sí,
para venirse con un pedazo de friki que les dobla la edad a ver pajaritos. Que muy bien, que lo veo necesario, pero me gustó como esa predisposición, esa voluntad general, la verdad. Un grupo muy bueno.
Doy fe.
¿Y cuál es el momento ave o reflexión que te llevas de ese día?
Pues tengo varios. O sea, fue bastante bonito llegar y besar el santo y ver a los picos picapinos dando la ceba, que por cierto, según entráis por la puerta del colegio... Hay un picapinos ahí que canta. Y bueno, eso fue bastante bonito porque también pues das a conocer como de una manera, podemos decir, más personificada, aunque no me gusta esa palabra, ¿no?, de cómo viven los animales, de que también es una pareja, que tienen que alimentar, tiene una preocupación por alimentar a su prole, etcétera. Luego también me gustó el hecho de ver todos juntos el chochín paleártico, porque es un pájaro que no suele verse, ¿vale? Se le escucha cantar muy fuerte y tal, pero no suele verse, y el hecho de, bueno, pues de estar allí todos y casi todas las personas poder observarlos a una distancia muy corta, fue algo para mí bastante bonito. Pero bueno, hubo de todo, porque puedo recordar el momento de la bubilla, el momento del petirrojo que estuvo ahí, o sea que...
El petirrojo nos posó, se quedó sí. Un buen rato ahí posándonos, sí. Hasta nos miraba. Vamos.
Momentazo, la verdad. Sí. Hubo bastantes momentos. No me puedo quedar con ninguno, pero la verdad que estuvo muy bien.
Y bueno, hablando un poco de las aves que estuvimos viendo y tal, he comentado anteriormente en la introducción que las aves también sirven un poco para, como bioindicadores, ¿no? Uh-huh. Que nos indican más o menos cómo está la calidad del aire, cómo está el ambiente en general.
Eso es.
Entonces, ¿qué especies de aves se suelen usar o suelen darnos una especie de guía para ver el estado del ecosistema y que sirven ese... Vamos, tienen como ese rol de bioindicador.
Claro. Bueno, básicamente todas, porque todas tienen una relación con el medio, y si nosotros lo modificamos a nuestro gusto, ellas lo van a notar y van a cambiar su comportamiento, que es lo feo de todo esto. Entonces, todas son bioindicadores del clima. Pero bueno, por especificar un poquito, las acuáticas sí que son un poquito más sensibles a la contaminación del agua y son un poquito más exquisitas, y en concreto, por hablar de una que podáis ver y podáis ir a visitar, el mirlo acuático, aquí en los ríos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pues es un bioindicador de si el agua está un poquito como los anfibios, ¿sabes? Si hay buenas condiciones para... el agua goza de salud. Porque si estuviese contaminado microplásticos, sube la temperatura del agua y tal, no podría vivir ese pajarito allí. Entonces, pues es un bioindicador de que, por ejemplo, los ríos de la Sierra de Guadarrama todavía gozan de una buena salud. Y bueno, pues si queréis ir a verlos, basta con ir a cualquier pinar de la sierra, a cualquier río, y ahí lo vais a ver, con un poquito de paciencia.
Marcos, durante la actividad nos recomendaste algunas aplicaciones, como puede ser Merlin o Evir, que son pues iniciativas de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo podemos participar con estos científicos y dar a conocer la biodiversidad que también hay en los espacios urbanos y la importancia que tiene conocer esta biodiversidad?
Bueno, pues al final IBERT es como una aplicación para hacer censos de aficionados, podríamos decir, ¿vale? Aunque luego lo utiliza gente profesional, pero bueno, el grosso somos gente como nosotros. Entonces IBERT nace de la Universidad Cornell, que está especializada en el estudio de aves, ¿vale? Entonces ellos también cuentan con que esta aplicación la va a usar gente no profesional y los avistamientos pues pueden ser como con un porcentaje de fiabilidad, ¿no? Pero bueno, está bien, a nivel informativo como usuarios podemos descubrir qué especies se ven en el parque de casa, en el lago de al lado de mi pueblo o en los campos, en el pinar de la sierra, etcétera, ¿vale? Podemos buscar por especies y a nivel de biología los biólogos utilizan todas las listas y toda la información que dan los usuarios en base al avistamiento de aves para saber no qué aves se ven en cada lugar, sino qué aves se deberían ver en un sitio y no se están viendo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si por el caso inventado, en los parques de Madrid siempre ha habido mirlos y de repente no hay, y la gente los deja de reportar. Entonces los biólogos ya saben que hay una especie que se debería ver y no se está viendo, ¿no? Entonces van al problema. Entonces, a nivel usuario podemos utilizar toda la información que nos dan el resto de usuarios para saber dónde están las aves, las rarezas que se están viendo, etcétera. Y a nivel de biología, de los biólogos, pues lo utilizan para saber los pequeños fallitos que hay dentro de del ecosistema.
Pues ya sabéis, todas y todos a descargarse el IBER y Berlín para escuchar también el canto de las aves y para ayudar a la ciencia, que también es importante.
Bueno, Merlin, ¿vale? No es tanto de reporte, sino que es como una guía electrónica, ¿vale? Yo recomiendo siempre para información, recomiendo la guía del aseo, pero para imágenes y para el Shazam de pájaros que llamo yo, utilizo Merlin, ¿vale? Porque tiene un micro que te reconoce las aves en directo, tiene cierto fallo, pero en las aves típicas de la península suele acertar bastante. Entonces, ahí esas son las dos aplicaciones que utilizamos.
Muchas gracias por las recomendaciones. Vale, pues vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar al último bloque, ¿os parece?
Sí.
¿Podrías decir si hay alguna estrategia que conozcas de conservación actualmente para proteger las aves?
Pues mira, justamente este fin de semana estuve participando en la campaña de aguiluchos en Segovia que lleva Jorge Remacha y su hijo Alberto Remacha. Y entonces pues es una campaña donde los voluntarios, pues como nosotros podríamos ir perfectamente, ¿vale? Se encargan de localizar a la hembra de aguilucho cenizo, ¿vale? Que son unos aguiluchos que vienen de África a pasar el verano y a criar aquí en España, sobre todo en los cultivos cerealistas, ¿vale? Entonces los voluntarios lo que tienen que hacer es localizar la hembra, localizar cuando se tira al nido dentro del campo cerealista, ya sea trigal, centeno, etc. Se vuela un dron, ¿vale? Por seguridad, se vuela un dron y se pone un punto GPS donde está situado el nido y más tarde van los voluntarios con una red a vallar el nido. ¿Y por qué se valla el nido? Pues porque al criar en campos cerealistas están expuestos a que cuando se siegue, pues esa pollada se vaya al garete. Entonces, pues por poner un ejemplo así bastante reciente que está ahora, que está en activo, porque justo es la fecha ahora, pues es la campaña de aguiluchos que lo que hace es localizar los nidos de aguilucho cenizo para vallarlos y así conseguir que cuando se siegue esa tierra no se los lleve por delante. Aparte, están en colaboración con la Comunidad de Castilla y León para dar una compensación económica al agricultor por esa tierra que no cultiva, que al final son 3-4 metros cuadrados, pero bueno, son 3-4 metros cuadrados de trigo o ese cereal que no puede vender ese agricultor.
Claro, es importante también apoyar a los agricultores, porque si no, al final no hacen ese apoyo.
Eso es. Y bueno, pues es una campaña un poquito más a nivel local. Pero bueno, cualquiera que, por ejemplo, aquí en el barrio estamos luchando porque la laguna de Valchico entre dentro de los humedales protegidos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces,
¿y Marcos, qué pueden hacer ellos, por ejemplo, para esta campaña que justo es del barrio? ¿Habéis oído hablar de ello, chicos?
No.
Pues es un poquito... al final es poner tu granito siempre que puedas, ¿vale? Entonces, no hay una asociación como tal, hay un grupo de riego que se encarga de regar y de conservar la zona de todo lo que es arroyo Mea, que es arroyo Valchico. Y bueno, pues basta con ir por allí, hacen colaboraciones con la Mesa de Carabanchel, que yo sé que vosotros también vais. Entonces, pues sería cuestión de ir un día a regar o a plantar en invierno o en primavera. Y bueno, si os apetece, pues es que para mí es la mejor manera un poco de hacer política y de colaborar y de hacer lo que tú realmente quieres que pase en tu barrio, ¿no? Que es hacerlo tú.
Oye, ya que voy a cambiar un poco el tema, pero ya que sacas el tema de política y me consta que has estudiado ciencias políticas, ¿no? Sí. ¿Qué relación hay entre esto que estamos hablando? O sea, ¿te desencantaste con la política? ¿Para ti esto es política, de lo que estamos hablando? En sí. Estos tiempos tan turbulentos, ¿cómo reivindicar el buen valor de la política bien hecha?
Pues a ver, para mí la política es todo. Al final la política es la resolución de conflictos. Entonces, partiendo de esa base, lo podemos aplicar en cualquier problema de la vida, en cualquier conflicto que tengamos. Y llevando a la naturaleza, pues está claro que hay mogollón de conflictos por la lucha de intereses en la conservación de la naturaleza. Entonces, evidentemente, nos guste o no, es política. Y yo creo que amar la naturaleza está bien, ¿vale? Y contemplarla y todo está muy bien. Pero tiene, bajo mi punto de vista, ese amor tiene que estar un poquito politizado. Porque como se lo están cargando, pues hay que luchar por ella. Entonces hay que tener conciencia de cuáles son nuestros poderes de actuación y de cómo podemos hacer de poco a poco para conservar, pues ya sea el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, por hablar de algo súper grande y generalista, o para que, por ejemplo, una tontería que se me ocurrió el otro día, por ejemplo, se respeten las crías de Ana de Azulón, las puestas de Ana de Azulón durante las fiestas de Aluche, ¿no? Que todos sabemos que se va a beber y se va a divertirse en torno al lago, que estamos en época de cría, pues fíjate, una cosita así, ¿no? Pues eso también es política. Entonces yo creo que el amor por la naturaleza sí o sí tiene que ir acompañado de política.
Qué bueno esta reflexión, Marcos, ¿no? Porque vivimos en tiempos que parece que no, como que la gente le cuesta hablar de política porque todo está muy polarizado, ¿no? Y esta buena política, haciendo homenaje también a nuestro abuelo que decía, hasta respirar es política,
claro,
¿no? En esa resolución de conflictos, o sea, queda muy bonito decir, ¿no? Amo la naturaleza, me encanta ir a la sierra. En nuestro grupo también reivindicamos mucho esto, ¿no? O sea, que si eso no va de un activismo social y de acciones concretas como ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Por defender esa naturaleza y esa biodiversidad, pues al final se nos quedan palabras vacías, ¿no?
Sí.
Entonces, qué importante recordar esto. Muchas gracias por esta reflexión.
A mí me parece muy importante el equilibrio ecológico y me gustaría saber si hay alguna relación entre la biodiversidad aviar y este equilibrio.
Sí, claro que la hay. O sea, vamos a ver, el mundo en el que vivimos es como, es una especie de suerte que todo está interconectado, es súper delicado, todas las cadenas tropicales son súper delicadas, todo es súper delicado. Entonces, nosotros hemos aprovechado, el ser humano ha aprovechado pues, el planeta y todas esas cosas maravillosas que tenía, no solo para subsistir, sino para decir, bueno, pues aquí nosotros vamos a hacer lo que nos apetezca y ya iremos viendo, ¿no? Entonces, claro que está conectado, pues porque se ve un poquito cómo va fallando, cómo va poco a poco el ser humano, cómo va cargándose más el planeta y como tal. Y entonces... ahí se va viendo un poquito el conflicto ecológico y cómo está relacionado, cuál era si la conservación,
relación entre la biodiversidad aviaria y el equilibrio ecológico.
Claro, si no hay equilibrio ecológico, porque nosotros nos estamos cargando, la biodiversidad aviar va a ir decreciendo y se van a ir perdiendo especies, porque al final todo, ya como digo, todo es tan delicado y todo está sujeto a cosas tan pequeñas que a la mínima, al mínimo cambio, como un poco el efecto mariposa, ¿no? Un pequeño cambio aquí genera un gran cambio en otro lugar. Para
y,
mal.
Y Marcos, como vecinos de Carabanchel, ¿qué podemos hacer para contribuir a este equilibrio ecológico?
Bueno, pues hay que estar agradecido que todavía hay mentes maravillosas ahí haciendo un poco el loco, ¿vale? Porque en este mundo donde se mira por el individualismo todavía hay gente que se reúne para cuidar a la gente más desfavorecida del barrio o a la naturaleza. Entonces, pues en cualquier asociación vecinal del barrio, ya sea la Cava en Aluche o la, creo que es la Mesa del Barrio, no, la Casa del Barrio aquí en la Avenida de Carabanchel, o la Mesa del Árbol de Carabanchel, todas esas cositas, pues está mal, suena un poquito mal lo que decir, pero pobrecitos míos no paran de luchar, en plan, por hacer del barrio un mundo mejor. Entonces, si nosotros queremos, pues basta con buscarles por Instagram o por Facebook y nos ponemos en contacto con ellos, nos mandan una newsletter normalmente, que es como pues una noticias para estar actualizado de las actividades que van a hacer, y si nos cuadra, pues podemos colaborar. Que a raíz de eso también quiero decir que no por colaborar con una asociación o tal, es como de repente, ya, compromiso, martes, jueves y viernes de 4 a 6, ¿no? Podemos tener el compromiso como nosotros queramos y no hay que sentirse presionado, ¿vale? A la hora de decir, no es que no tengo tiempo para entrar aquí. No, bueno, tú vas un día, ves cómo se plantean las cosas y si tú puedes echar una mano en cualquiera de las actividades una vez al mes, una vez al trimestre, una vez al año, será bienvenido y estará bien hecho. O sea que no, claro. El compromiso lo pone cada uno en medida de lo que pueda, pero con poco que sea, ya suma bastante.
Qué importante es eso, ¿no? Además, respecto a lo que has dicho cuando has dicho pobrecitos, ¿no? Porque es verdad que es descorazonador a veces, ¿no? Ver todas las cosas que hay por hacer y por defender, ¿no? Pero yo siempre digo, por lo menos, en conciencia, que los que estamos aquí, ¿no? Que digamos, vale, yo he hecho en conciencia lo que creía que tenía que hacer, aunque sea plantar el último árbol,
claro,
¿no? Pase lo que pase, que en conciencia cada uno hagamos lo que creemos que tenemos que hacer. Qué importantes esos primeros gestos, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades.
Sí, bueno, relacionado también con la regeneración de bosques y todo el tema del equilibrio ecológico que habíamos comentado anteriormente, queríamos saber qué aves en específico, bueno, un poco el papel que tienen las aves en general para esta regeneración de bosques, este mantenimiento que tiene, por ejemplo, el bosque y la Casa Campo, por ejemplo, que fuimos el pasado sábado. ¿Qué papel juegan estas aves para esta conservación y esta regeneración de estos árboles?
Pues mira, por ir a un caso concreto también, en el que podáis ir a buscar y podáis ver fácilmente, voy a hablar del arrendajo euroasiático, ¿vale? Que ese ave en concreto se encarga un poco de la reforestación, ¿vale? ¿Por qué? Porque él durante el año va cogiendo semillas, ya sean de bellota o de otros árboles, y las va enterrando para dentro de un tiempo, cuando haya escasez, comérselas. ¿Qué pasa? Que como nosotros, pues hay veces que se nos olvidando dejamos las cosas, entonces no vuela por ella y es una semilla que está plantada en el sustrato y que con un poquito de suerte y agua pues saldrá adelante. Entonces, pues por ejemplo, el arrendajo, que es un córvido, es un pájaro, es uno de los pocos córvidos que tiene colores muy bonitos, y que si queréis ir a verlo en cualquier pinar o en cualquier robledal de la Sierra de Madrid, lo vais a ver y sobre todo escuchar, porque es muy escandaloso, ¿vale? Y no es raro verle con una bellotita en el pico, etcétera, y ya sabéis que, bueno, que iba a decir está haciendo el mal, pero no, está haciendo el bien. Cuando lo veáis por ahí es que está haciendo el bien, y en concreto el arrendajo pues es famoso por aumentar la masa forestal con plantaciones involuntarias.
Es milagroso todo lo que hace la naturaleza cuando la dejamos un poquito
de
en paz, ¿eh?
También.
En fin, yo te quería preguntar, cambiando un poquito, el tema de las especies invasoras y si ha habido algún avance en este sentido, ¿no? En nuestro barrio, en Madrid, si hay algo que...
A ver, es un tema...
peliagudo.
Es un tema peliagudo, ¿vale? Es un tema donde hay que, evidentemente, hay que tomar acciones, y ahí es donde está un poco el problema, en qué acciones tomar y cómo tomarlas, ¿no? Por ejemplo, por seguir un poco con el tema de las aves, pues el tema de la cotorra argentina y cotorra de Kramer está demostrado que es un ave que ha desplazado en alimento y en espacio a otras autóctonas de España, y bueno, pues estamos un poco viendo qué vamos a hacer con ellas. Está claro que desde como de una vista general de la conservación parece un problema menor, y es verdad que no se trata como un problema importante, un problema grave, pero bueno, es un problema que se debería de tratar. Es una pena porque ya como que las hemos cogido de cierto cariño, han pasado Filomena, tal, han aprendido a alimentarse, tal, etcétera. Pero es complicado, es un tema complicado, y lo que está claro es que hay que tomar acción sobre ello.
La cosa es cómo, ¿no? Porque claro, algunos dicen, nos liamos a tiros, ¿qué hacemos? Es que no es fácil, ¿eh?
No es fácil. Va a depender un poco de la cantidad, como en todo, de la cantidad de presupuesto que esté dispuesto a gastar la... el gobierno al que le corresponda para decidir cómo atacar ese problema. Si el presupuesto es generoso, pues podrá hacer una esterilización o etcétera, o métodos como menos agresivos, menos violentos. Si hay poco presupuesto, pues se dejará de lado, como pasa, o bueno, pues serán técnicas un poquito más menos de Disney.
No sé si nuestros oyentes entienden esto de la esterilización, cómo se hace para reducir su población así mediante ese método.
Simplemente se coge a las hembras, se les quita su capacidad de
una esterilización.
De procrear, claro. Y entonces, pues poco a poco se va reduciendo la población. ¿Vale? Sí que es verdad que es una actividad cara, porque tienes que ir animal por animal, le tienes que someter a una cirugía o a un tratamiento. Entonces, bueno, dentro de las opciones, evidentemente es una de las menos dañinas, pero es una de las más caras, cosa que choca con los presupuestos de la administración.
Claro, os iba a decir, digo, eso es mucho dinero.
Sí.
Bueno, y al lado completamente contrario de las especies que están invadiendo, en cuanto a las que están en peligro de extinción, ¿nos podrías contar algún caso exitoso de que se haya logrado conservar?
Hay pocos, pero sí que es verdad que a nivel de todos los pájaros, aves pequeñitas, paseriformes, vale, hace poco, bueno, hablamos mucho de lo malo, pero hay que hablar de lo bueno también. La Unión Europea nos dio una palmadita en la espalda y una medallita por haber eliminado en la mayoría la caza ilegal de pequeños paseriformes. Cuando me hablo de pequeños paseriformes me refiero sobre todo a pardillos y a jilgueros que se utilizaban, los cazaban para concursos de canto y para tenerlos en casa de manera ornamental y para criar y la venta. Vale, poco a poco en España se ha ido reduciendo esa actividad, y eso da pie a que la población poquito a poco vaya aumentando. Otro caso, por ejemplo, así importante, puede ser, que lo leí hace poco, el aguilucho lagunero, ¿vale? Es un aguilucho que vamos por España a los humedales y se ve fácil, ¿vale? Pero lo que yo no sabía es que, por ejemplo, en las fechas en las que yo más o menos nací, años 90, quedaban muy pocas parejas en España, y era algo como bastante difícil de ver. Entonces, pues bueno, gracias a, sobre todo, a la Sociedad Española de Ornitología y a todos los voluntarios y todos los socios que trabajan de manera voluntaria, pues poquito a poco, con pequeñas acciones, se ha ido recuperando la población, por ejemplo, del aguilucho lagunero.
Qué bueno.
Y bueno, pues antes nos has dado también algunas aplicaciones como Merlin y Bear para un poco ayudar a los científicos, ¿no? Y también un poco, pues, tener esa cultura y esos conocimientos respecto a todo el mundo de la ornitología y de las aves. Pero también queríamos saber un poco también, pues, para mejorar nuestra actividad y, bueno, pues nuestro comportamiento y el estar en todas estas áreas naturales y, bueno, en la ciudad incluso también. ¿Qué consejos, pues, nos podrías dar relacionado con, pues, esto, con la ayuda al medio ambiente, a las aves, un poco a la biodiversidad en general? Y pues esto en el día cotidiano. Y más o menos, pues, cómo podemos colaborar para que todos los espacios naturales se puedan conservar mejor y pues podamos ser más respetuosos con todos los animales y toda, vamos, cualquier ser vivo en general.
Vale. A ver, pues por reducirlo así a lo súper simple, conocer, ¿vale? Si nosotros conocemos nuestro alrededor, las especies que nos rodean, si conocemos los parques que tenemos en el barrio, si conocemos la sierra, si conocemos ya a nivel más general la naturaleza que tenemos en nuestro país, podremos actuar en consecuencia. Vale, y no solo eso, sino porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo de hace unos años aquí estoy adquiriendo pues conocimientos que resultan curiosos a nivel de pajaritos y de árboles y tal, y muchas veces cuando voy por el campo con mis amigos lo suelto así un poco, tampoco con intención de que se me escuche, digo, bueno, a ver si cuela el triple, y no solo cuela, sino que a la gente en general le interesa. Entonces, si nosotros hacemos como un pequeño esfuerzo por conocer y tal, el saber es como si conozco puedo actuar, ¿no? Pues esto es lo mismo, si conozco lo que me rodea, puedo actuar simplemente para transmitir el mensaje, que para mí yo creo que es un poco la política más radical, lamentablemente, a día de hoy, ¿no? Es decir, yo conozco la naturaleza que me rodea, se lo cuento a la gente para que le dé valor y la respete, y yo creo que empezando por ahí, que es lo más simple. Y bueno, y luego sobre todo disfrutar de ello, ¿no? Ya que tenemos la suerte de vivir en un país donde en 3 horas te puedes ir a la montaña y ver la nieve, en 3 horas puedes ir a la playa, en 3 horas puedes ir a un desierto como en Monegros, en 3 horas puedes ir a la dehesa extremeña, etcétera. Simplemente pues carretera y disfrutar.
Y en relación a lo que nos estás diciendo, ¿qué consejos nos darías a los centros educativos y a los profesores para fomentar este amor a la naturaleza?
Bueno, pues mira, yo trabajo en campamentos y la verdad que cuando los colegios vienen a hacer convivencias de 2-3 días donde, aunque yo sé que a los escolares no les gusta, se les retira el móvil, entre otras cosas también por seguridad y por evitar conflictos, es que es lo mejor. O sea, yo lo veo. La cara de los chavales cambia, tienen otro interés, se relacionan más entre ellos, se relacionan más con el medio, ponen mucho más en valor el medio. No es lo mismo cruzarse un pichón de paloma ahí un poco en un parque malherido, desaliñado, que verlo en el campo, porque ya te genera mucho más respeto, y eso luego lo puedes extrapolar también a la ciudad. Entonces, pues a nivel de los centros escolares, seguir, en vuestro caso un poco seguir en la línea, la verdad, porque me gustó bastante, y gente que se quiera animar, sobre todo pues sacar la gente, a los chavales al campo con gente especializada que le pueda dar valor a la jornada. Y sobre todo llevarles un poco a los alumnos a la realidad, porque lo que veo es que los chavales están completamente desconectados muchas veces de la realidad, porque ellos no tienen la culpa, ni mucho menos, pero sobre todo a nivel de padres es mucho más fácil ponerles Boeing o Netflix o la Switch que gastarse una mañana en llevarles al campo a comer unas pipas y a hacer un poco de picnic. Pero es que es lo que toca, porque es que si por este camino yo no sé lo que va a pasar muy bien. Totalmente. Entonces, bueno, si los centros escolares ponen en valor la biodiversidad que tienen cerca, pues ya es suficiente.
Totalmente, Marcos. Una última pregunta antes de cerrar el programa. Si miras al Marcos de hace 15 años y al Marcos de ahora, ¿qué te ha aportado este contacto con las aves y con el mundo de la ornitología? ¿En qué te ha cambiado?
Pues mira, sobre todo de manera más adulta, por así decirlo, me ha aportado, como ha dicho Álvaro, es terapia. Al final es que yo soy una persona que siempre ha sufrido un poco como de FOMO, que la gente joven sabrá lo que es, lo que no somos tan jóvenes, ya nos cuesta un poco, pero he sufrido mucho de FOMO, he sido dependiente mucho de mi grupo de amigos, de mi pareja, de tal, para hacer determinados planes. Y ahora, pues muchas veces me sigue gustando hacer planes con mis amigos, pero ahora muchas veces tengo la capacidad de irme yo solo al campo con la bici, con los prismáticos y pasar un rato conmigo mismo, que dices, ay, qué friquita, no sé qué. Sí, pero es que a mí me sirve para poner la mente en orden o para no pensar en nada, porque a lo mejor vengo agitado, con la mente súper agitada del trabajo, tengo muchos conflictos que resolver, tal, no sé qué, pero a nivel mental no estoy en un momento en el que lo pueda hacer, ¿no? Entonces pues me voy al campo y ya desde el minuto uno ya estoy desconectado y cuando salgo del campo y vuelvo a casa tengo la cabeza mucho más tranquila y mucho menos agitada para tomar decisiones, por así decirlo, un poquito más coherentes que de tomarlas en caliente así o con la rapidez del momento, que es lo que impone un poco el sistema de hoy. Sobre todo me ha aportado la capacidad de estar solo, de disfrutar de mi soledad, que dices, abusar de ello tampoco es bueno, ¿no? Pero en mi caso es que no había.
Y en la mayoría de casos, ¿no? Falta claro. Ese interior, ¿no?
Que no estoy abogando por un individualismo ahí feroz, ni mucho menos, claro. ¿No? Porque tenemos que convivir y estar con los demás. Pero bueno, muchas veces sí que es verdad que hay días que no nos apetece contarle nuestra historia ni a nuestros padres, ni a nuestros amigos, ni nos apetece dar una vuelta con el perro por el parque, lo que nos apetece, bueno, pues a lo mejor nos apetece irnos al campo, sentarnos a ver el atardecer y ya está.
Marcos, es que estás hablando de cuidar la interioridad, que lamentablemente es algo que nos falta muchísimo a todos, ¿no?
Y súper importante además, la verdad.
Yo justo me estaba acordando de todos los estados que veo de Álvaro y digo, yo creo que Álvaro, seguro, yo me siento muy comunido con lo que estás diciendo, pero digo, Álvaro seguro que también, porque siempre sí, sí. Cuelga fotos de hojitas, de paisajes, ¿no?
Sí, sí, es que... Vamos, que no puedo estar más de acuerdo contigo, porque es que al fin y al cabo, pues yo lo experimentaba ayer, dije, joder, me voy a coger la bici, ya que no tengo que hacer nada, me voy a coger la bici y me voy a ir al parque. Porque al fin y al cabo, quieras o no, pues, o sea, conectar con uno mismo y entenderte a ti es esencial, tanto para estar bien contigo mismo como para estar bien con el resto de personas, porque si tú no estás a gusto contigo mismo y no... estás en bienestar, no puedes estar en bienestar con el resto, no puedes tener una relación sana con el resto de personas, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, claro, ¿cómo, qué manera fácil, bueno, fácil, no es fácil del todo poder conectar contigo con la naturaleza, pero qué forma te ayuda para mejorar y establecer esa conexión contigo mismo que luego te va a ayudar al día a día? Porque puede haber personas que dicen, joder, que eso es una pérdida de tiempo, porque a lo mejor en vez de estar ahí tirado en la hierba, podrías estar haciendo, yo qué sé, o cualquier otra cosa. Pero si ese momento tirado en la hierba te va a hacer estar más tranquilo, poder despejar la mente, como has comentado anteriormente, luego te va a cundir muchísimo más a la hora de hacer otras actividades, ¿no?
Eso es.
Y el ser consciente de aquí, el ahora, de ser consciente de ti mismo, yo que sé, aunque sea tu respiración o incluso tu pulso, ¿no? Pues eso al fin y al cabo hace que tú estés más tranquilo, que estés más a gusto, que la mente no esté divagando por todos lados. También dejarla en blanco, que no es fácil, pero al fin y al cabo no es lo mismo intentarlo en tu casa entre cuatro paredes que intentarlo en mitad de un bosque o un parque que estás en contacto con la naturaleza y quizás uno puede sentir como esa energía alrededor que, como has dicho tú anteriormente, Raquel, también nos une a todos, ¿no?
Es que lo que estáis diciendo, ¿no? Que hoy en día el no hacer nada es totalmente revolucionario.
Sí.
O sea, no puedes ayudar a los demás si primero no te cuidas a ti mismo. Realmente. Que parece que Marcos se estaba disculpando todo el rato de no, pero no, sin entender al individualismo. No estamos hablando del individualismo. Estamos claro. hablando de compromiso social, compromiso sí. con nuestra naturaleza, pero hay que cuidar primero esa interioridad, ¿no? Ese espacio de silencio, de conexión. Si no, sí, ¿qué claro. vas a dar? Si vas a estar, pues eso, no te vas a escuchar. Va a ser todo ruido, caos y prisas.
Sí.
Así que... Bueno, qué importante. Parece un poco ya de filosofía y todo, ¿no? Aquí todo converge. Sí.
No, pero es que...
es que es así.
Lo que ha dicho Álvaro del pulso, la respiración, o sea, basta con ir a hacer deporte, ¿no? Que ahora como que está muy de moda, pero es que tienen razón. Es que al final irte a correr solo, ir a montar en bici solo, es una manera de escucharte a ti mismo y de pensar, si vas, sobre todo si vas sin músico, porque mi entrenador decía que quien entrenaba con música o quien paseaba con música es que no quería escuchar su propio sufrimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, si entrenas sin
Qué
música,
bueno.
claro, pues te enfrentas a pensamientos libres, ¿no? A pensamientos que no están condicionados por una televisión, por un reel, por un nada, simplemente están condicionados por lo que te apetece a ti pensar, porque estás montando en bici y es el pensamiento orgánico que te viene a la cabeza y que te va a tocar tratar en ese momento.
Y qué importante también reconocer ese sufrimiento, ese dolor, ya sea físico o mental, ¿no? Porque eso también es lo que nos hace ensancharnos y crecer. Yo siempre digo que las grandes crisis de mi vida me han hecho ser lo que soy ahora, ¿no?
Sí.
Ahora en el que es el mundo del like, de todo guay, de todo nos va bien, las grandes crisis son para mí las más importantes, ¿no? Cuando lo estás pasando,
claro,
es jodido.
Es una pena porque se pasa mal.
Claro, pero después dices, ostras, ¿no? Qué bien que pasé por eso, que gracias a eso soy lo que soy, ¿no? Entonces, qué importante. Bueno, pues Marcos, no sé qué opinan los demás, pero muchísimas gracias. Ha sido una entrevista súper interesante. Y gracias por regalarnos tu tiempo con tanta generosidad. Tanto el otro sábado, que estuviste toda una mañana de sábado de gratis y nos regalaste todo tu conocimiento y tu presencia, ¿no?
Yo encantado.
Y gracias por la entrevista de hoy, que también ha sido muy interesante y muy enriquecedora. Sí.
Pues nada, gracias a vosotros y sobre todo por invitarme a este tipo de proyectos que, como hablaba contigo Raquel, son proyectos que cuando nosotros estudiamos era muy difícil ver en los colegios, pero poquito a poco se ven más y me parecen proyectos súper interesantes que aportan mogollón a los alumnos que pasan por el colegio. Y nada, muchísimas gracias.
Sí, reivindicar además a estos jóvenes, ¿no? Que siempre decimos, la juventud. Pues ya querría yo a su edad estar tan comprometida, ¿no? Como están las chavalas y los chavales que están aquí.
Sí, verdad es.
También agradecer a todos los oyentes que, bueno, pues que nos oyen en este programa y en todos lados. Bueno, desearos un muy, muy, muy feliz verano a todos. Que disfrutéis de todos los espacios verdes, que podáis reconectar con vosotros, con estos espacios, que los respetéis, que sepáis y seáis conscientes, bueno, de todo lo que nos rodea, ¿no? Y, bueno, pues el año que viene, pues vendremos con más programas, más proyectos y, como siempre, pues para poder hacer de este mundo un lugar mejor. Así que muchas gracias. Imagine Green, haz lo posible.
Feliz verano.
Movimientos en reacción, una gota junto a otra te olea.